Arranca Luz de la Linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy tenemos un programa mágico. ¿Por qué, Javier Fernández Mar Domingo?
Pues porque contamos con la presencia del mago Jorge Blas, Marta, que conduce y dirige estos días en Madrid el Festival Internacional de Magia. Va a estar con nosotros aquí en el estudio, así que ya veremos a ver si pasa algo mágico.
Hoy de nuevo tenemos música a la luz de la linterna. Sofía Negrín.
Sí, Marta, hoy Belén Montes nos trae un artista que conocemos muy bien, Samu del Río, compañero de informativos de COPE, y que nos va a descubrir su faceta de cantante y nos va a presentar su primer disco.
Tenemos también paseo con Isco por Ávila, toros, palabras oxidadas y unos amigos de Guadalajara que hacen muy bien, nada menos que la cerveza, la mejor cerveza del mundo, que sí, que está muy cerquita de aquí de Madrid y, bueno, muy cerquita de toda España. Oye, para ser la mejor del mundo, pues la tenemos aquí, ¿no?, en nuestro propio país. Vamos a recordar, Javier, antes de empezar con todo esto, a los oyentes cómo pueden estar con nosotros, cómo pueden participar.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter nos encuentran como @linternacope. Tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz, es el 600-544-555, 600-544-555.
Comienza ya La Luz de la Linterna.
What a life you got, Flo. I'm not gonna lie, I love your soul. I love your eyes and why, I really don't know. Making you happy is a mystery and I'm missing out. Making you happy was my mission and I'm failing now. And I love the way you look in your summer dresses. I love the way you look in your summer dresses. I love the way you look in your summer dresses. When you walk the streets alone, I'm not gonna lie, I love your soul. I love your eyes and why, I really don't know. Making you happy is a mystery and I'm missing out. And I love the way you look in your summer dresses. I love the way you look in your summer dresses. I love the way you look in your summer dresses. I love it when you call my name. I love it when you call my name. 36 misses.
Bueno, se ha presentado él solo, Belén.
¿Sí? Maravilloso, por cierto. Sí. Pues Marta, se trata de un gran músico que tiene sin duda una larga carrera por delante. Samu del Río está a punto de estrenar su primer álbum de estudio, Three Estonian Kids, y que promete convertirse, ya lo hemos escuchado, en uno de los estrenos más brillantes y prometedores de este 2017.
Samu del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bienvenido, ¿eh? Teníamos muchas ganas de tenerte aquí en el estudio. Bueno, te tenemos todos los días en la redacción, pero bueno, no en el
pero
estudio.
Ahora con la guitarra y encima cantando, una maravilla, ¿verdad?
Encantado, muchas gracias.
¿Qué nos cuentas en este disco, Samu, Three Estonian Kids?
Bueno, las canciones de este disco, yo había escrito 90, uh-huh, y entonces con los productores que son...
¿90 canciones?
Ambas. Ramiro Nieto y Martí Perarnau, pues elegimos 10 que eran las...
O sea, que la guillotina fue, vamos, a toda velocidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, luego estuvimos, pues, durante un año, pues eso, cogiendo sesiones de estudio sueltas, luego, pues, apañándonos con lo poco que teníamos para poder grabar. Pues al final ya está para presentarse, que el mismo viernes, el día 24, ya sale. Y son 10 canciones de pop en inglés, que es lo que me gusta y lo que hago y lo que escucho, y nada, poco más.
¿Pero qué nos cuentas? ¿Qué historias cuentas? ¿Tu vida, la vida de los demás, no lo sé, lo que lees, te lo inventas? ¿En qué te inspiras?
Sí, son historias. Suelo escribir cuando tengo necesidad de contar algo, y es como que hago la canción y me la quito, ¿no? Entonces, cada canción sí que tiene algo detrás. Hay varias que escribí en Finlandia, que estuve ahí de Erasmus, en tercero de periodismo me fui a Finlandia, y ahí hice casi la mitad del disco, lo escribí ahí.
No me extraña, ¿no? Porque con el tiempo que hace en Finlandia es un poco que tendrías muchas horas de ventana y de mirar el paisaje.
Bueno, ¿de dónde? A mí me llama la atención el título del disco, Three Estonian Kids, ¿de dónde viene? Que también es el nombre de una canción.
Sí, la última.
El disco, sí.
Sí, viene porque estuvimos, aunque el Erasmus fue en Finlandia, hicimos varias escapadas a Tallinn, que de Helsinki a Tallinn hay muy poquito en barco, y ahí y escribí esa canción y las imágenes que me venían durante ese viaje pues son las que he querido recopilar en el disco, y también el diseño y toda la estética me llamó mucho la atención Estonia.
¿Y White? ¿De verdad escribiste White en 15 minutos?
Sí.
¿15 minutos letra y música? O sea, ¿15 minutos?
Sí, además es que...
Es el primer single, está teniendo un éxito bárbaro, se ha escuchado ya en muchísimas emisoras, es una gozada la verdad escucharlo, pero dices, 15 minutos, que es poco tiempo.
Sí, lo que es el esqueleto de la canción salió así de golpe un día en casa, y es verdad que el estribillo se repite, entonces es una canción muy cortita de... Típica canción de pop de 2 minutos y pico, muy cortita, pero que tiene una melodía muy potente, y luego con las guitarras y a la hora de grabarla sí que es de mis favoritas. Vamos, por eso la elegimos de single, porque es cortita y es como al pie, ¿no?
¿Qué es primero, la letra o la música?
Suelo obsesionarme primero con una melodía y luego ir contando cosas a partir de ahí, pero también me pasa, como en este caso con White, que sale todo a la vez. Love You Back, que es la novena del disco, esa sí que fue íntegramente letra y melodía no la hice en 15 minutos, fue bastante más, pero sí que salió todo a la vez, letra y melodía y todo.
Bueno, este es tu primer disco, Three Estonian Kids, single White. Este viernes ya podremos conocer... Bueno, nosotros ya tenemos la suerte de haberlo conocido ya entero, es una maravilla, pero el 24 ya lo podrá escuchar todo el mundo. Pero, ¿cómo se presenta Samu del Río? ¿En qué estilo se presenta Samu del Río en las emisoras, en los periódicos, a la hora de hacer una entrevista? En plan, hola, soy Samu del Río y soy indie, soy pop, soy electrónica no, pero sí.
Diría que es pop y sonido sesentero, que es el que me gusta, y en realidad es pop. Es verdad que los medios que tengo son del mundo indie, ¿no? Del underground, de los grupos emergentes, de... pues arañar dinero para poder grabar una maqueta y enseñarla y no sé qué. O sea que sí, diría que hago pop, sencillamente.
¿Cómo consigue uno grabar un disco en los tiempos que corren?
Es complicado, y este disco, aunque lleva mi nombre, debería llevar otros 6 o 7 nombres más de toda la gente, desde Luca Petrica, el dueño del estudio Reno, que es donde también me mezcló él el disco, los productores, todo facilidades y sacando huecos de las agendas de todos para poder grabar, para aprovechar el tiempo de estudio lo máximo posible y ajustándonos a un presupuesto muy reducido.
Claro, tú haces letras, melodías, pero luego vienen todos los arreglos y todo lo que viste luego la canción. Sin una buena idea no hay canción,
claro.
Pero luego hay que vestirla bien. ¿Cómo es ese proceso también? ¿Tienes participación o cuesta meter ahí un poco la mano?
Sí, en principio lo primero que hago es se las mando a Ramiro y luego pensamos cómo se puede estructurar la canción. A lo mejor movemos una parte al final o poco, que hacemos el guión de la canción. Y luego ya montamos un ensayo con los músicos, son amigos en realidad, que vamos a grabar la canción. Entonces también ahí vuelve a cambiar la canción, ¿no? Con sonidos diferentes, probamos diferentes amplis. Hemos usado en este disco... pues bajos antiguos, amplis de los 70, o sea, cuidando mucho el sonido.
¿Qué son los amplis? Para quien no lo sepa.
Amplificadores, ajá, por donde sale, es como una caja por donde sale el altavoz, ¿no?, del,
sí,
instrumento.
¿Qué diferencia hay? ¿Por qué sea de los 60 o
pues
sea
porque,
actual?
Por ejemplo, los amplis antiguos son de válvulas, uh-huh, entonces las válvulas es pues el sistema que tenían antes y sale un sonido como más crujiente, uh-huh, a lo mejor es menos limpio, menos pulcro, pero es un sonido como más real.
Más,
y
un poquito más gruncho,
sí,
un poco más de garaje, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que, que eres muy valiente, porque por un lado el periodismo y por otro lado la música, ¿no? O sea, tú te gusta esto de la aventura.
Sí, 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 un poco improvisar. Cada día tengo que meter ahí con calzador todas las cosas que tengo que hacer de una cosa y de otra, pero muy contento de poder, uh-huh, estar haciendo las dos cosas.
¿El amor por la música de dónde viene?
Eso.
Viene de mi madre a los 4 años me apuntó a violín y estuve como 15 años tocando el violín. Luego 14, luego lo dejé y fue un poco drama en casa porque estaba muy ilusionados con el violín, pero yo tenía que elegir entre ser un chico normal o dedicarme como mogollón de horas a practicar y, uh-huh, y a ir a los ensayos con orquestas.
Vamos,
y demás.
Que no iba contigo.
Lo dejé. Y luego nada, cogí la guitarra. Y bueno, todas esas melodías que había ido explorando con el violín, pues al final con la guitarra noté que me salían también. Entonces pues empecé a hacer canciones sin tampoco intención de nada, sino que cuando ya tuve unas cuantas, pues dije, pues vamos a grabar algo.
¿Y en un futuro qué? ¿Periodista o músico?
Yo ojalá las dos, ¿no? Lo que me deje los tiempos que corren. Pero sí, ojalá poder compaginar las dos cosas, porque es verdad que la radio y el periodismo es mi vocación y la música para mí es un juego, ¿no? Mm. De momento, pero yo lo veo así, como hay gente que colecciona sellos o que diseca insectos, pues a mí me gusta hacer canciones y pasármelo así bomba, ¿no?, con mis amigos.
Bueno, es un juego, pero tienes una agenda bastante apretada.
Bastante.
Hay conciertos, ¿no, Belén?
Sí, ya le he dicho a ver cómo se va a apañar, porque aquí en la redacción no puede
va a hacer
faltar.
Falta, ¿no?
A ver, en la agenda de conciertos, 11 de marzo Almería, en la Sala Manchester, el 17 de marzo en Barcelona, en la Astrolabi, el 24 de marzo Madrid, en Costello Club, este concierto promete, Marta.
Sí, el aquí al ladito, además,
¿sí?,
muy cerca.
El 1 de abril en Murcia, este seguro que también. En La Puerta Falsa.
Muy bien, buen sitio.
7 de abril en Aranda de Duero, en Burgos, en el Café Central. 28 de abril en Santander, Rock Beer de New es el sitio. 5 de mayo en Toledo, en El Pícaro, que Samur del Río es de Toledo, así que en Toledo
va a estar lleno
de carteles.
Lo tenemos ya tachado.
Y el 13 de mayo, Málaga en The Hall.
Bueno, esta primera gira, ¿no? ¿Cómo la preparas, Samu?
Es la primera que he hecho, porque siempre he hecho conciertos sueltos. Es la primera vez que tengo tantos cerrados desde de golpe, ¿no? Entonces, pues sacando tiempo por las tardes, por las noches para ensayar. Algunos son acústicos, entonces pues quedamos en casa para montar las canciones. Lo bueno es que como está ya el disco grabado y todo, es más fácil que la gente lo vaya escuchando en el metro, cuando pueda ensayar como de cabeza. Y luego cuando nos juntemos todos, que esté ya todo un poco estructurado. Pero sí, ensayar. Me gusta ensayar lo mínimo posible, para no quitar tiempo tampoco a todo el mundo, pero sí que hay que darle, porque luego en directo, si vas inseguro, se nota muchísimo.
Bueno, pues que tengan mucha suerte en esta gira, Samu, a ver si nos podemos acercar, que yo creo que sí, que nos pilla.
Hombre, caen en
cerquita.
Fin de semana, así que
sí,
no tenemos excusa.
Enhorabuena y mucha suerte con este segundo disco, hemos dicho, ¿no?
Primero.
El primero.
Primero.
Ah, vale,
Three Estonian Kids.
Enhorabuena, Samu.
Muchas gracias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Que los españoles bebemos cerveza, lo sabe todo el mundo, pero no sé si sabíamos que hacemos la mejor cerveza del planeta. Se hace concretamente en Guadalajara y es la Imperial Russian Stout de la marca Ríac. Así lo asegura el segundo certamen internacional World Beer Idol, celebrado en Praga. Con este nuevo galardón, las 6 variedades de Arriaca ya han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales. Jesús León es uno de los socios fundadores de la cerveza artesana Arriaca. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Yo he de decir que la he probado, que he estado en Guadalajara, he probado la cerveza y es una maravilla, está muy, muy, muy buena. ¿Cómo recibiste esta noticia de que hacéis la mejor cerveza del mundo?
Bueno, pues con muchísima alegría, con muchísima ilusión. La verdad es que un poco inesperado por el nivel del concurso, de las cervezas participantes, del montón de países participantes. Y el hecho de ser la mejor valorada entre todas, pues es motivo enorme de orgullo para nosotros.
Jesús, ¿cuántas variedades de cervezas producís?
Pues ahora mismo tenemos seis variedades, aunque ahora en primavera seguro que hay alguna novedad. Es un poco la característica de las microcervecerías, ¿no? Esa capacidad que tenemos de tener distintas variedades y de aportar cosas distintas y diferentes al sector de la cerveza en España.
¿Cómo definirías esta cerveza, la Imperial Russian Stout, que es la mejor cerveza del mundo?
Bueno, es una cerveza muy compleja y muy equilibrada. Piensa que es una cerveza negra de estilo Imperial Stout, con 10 grados de alcohol. Es una cerveza bastante potente, es muy densa, tiene toques torrefactos de café, de chocolate amargo, toques de madera, licorosos y un final dulce, avainillado, que la hace perfecta pues para los rigores del invierno, ¿no? Para terminar una comida, para compartir con un postre, casi tomar como una copa, ¿no? No es una cerveza de
tomar de cañas, vamos.
No. Bueno, si te tomas unas cuantas cañas con esta.
Pero te quedas ahí en el aperitivo y ya no. Y se acabó la mañana. Oye, ¿qué diferencia hay entre una cerveza industrial y una cerveza artesana?
Bueno, fundamentalmente las diferencias radican un poco en los ingredientes y sobre todo en los procesos, ¿no? Nosotros hacemos la cerveza con el proceso tradicional, sin prisas, sin añadidos, sin trucos, como se ha hecho siempre la cerveza, y además utilizando solamente los cuatro ingredientes fundamentales, que son el agua, la malta, el lúpulo y la levadura, y las múltiples, y yo diría que infinitas, combinaciones entre ellas. Y una de las cosas fundamentales, aparte de la variedad y de la calidad organoléctrica de las cervezas artesanas, yo diría que es la carbonatación natural, que es propia de la, en nuestro caso, de la primera fermentación, que hace que el CO2 de estas cervezas sea el de verdad, el auténtico, el que generó la levadura al fermentar el mosto, y hace que esté integrado en la cerveza, y eso hace también que luego no te hinche, que siente bien, ¿no? Uh-huh. Y esa es una de las diferencias que yo creo que más agradece la gente, lo bien que sientan estas cervezas, porque no te hinchan, no te llenan.
¿Estamos aprendiendo en España a beber estas cervezas artesanas? ¿Se están poniendo de moda?
Sí, sin duda que a España, digamos que está este camino que ha ido recorriendo la microcervecería, pues a lo largo de estos últimos años, a España ha llegado un poco tarde, digamos, o casi de los últimos países. También porque el sector cervecero aquí estaba muy encorsetado, pero sin embargo ha llegado con una fuerza tremenda, con una calidad y unas cuotas de calidad tremendas que hemos conseguido en muy poquito tiempo, y eso está haciendo que la gente tenga curiosidad por lo que hacemos en el sector, y que cada vez más gente quiera probar cervezas nuevas, cervezas distintas, y apreciar pues que como en el mismo recorrido que hicimos con el mundo del vino, pues que existe una cerveza para cada momento y que no tienes que conformarte con una sola variedad, sino que pues hay una cerveza para el vermú, hay una cerveza para comer una carne, hay una cerveza para por la tarde, hay una cerveza de como una copa, hay una cerveza que puedes compartir con un postre. Hay infinidad de estilos de cerveza que se pueden adaptar a cada momento y a cada persona, incluso hasta cada estado de ánimo.
Sí. Jesús León, socio fundador de la cerveza artesana Riaca, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y también por los galardones que estáis recogiendo. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna de la Cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Como cada semana, nos vamos ahora hasta Ávila, donde está Isco Jiménez, que nos trae lo mejor de la cultura a su manera y desde lo alto de la muralla.
Las exposiciones a la carta son protagonistas aquí, en lo alto de la muralla. Gracias al programa A la Carta, cuatro exposiciones recorrerán este semestre la provincia de Ávila, que podrán verse en las localidades de Gotarrendura, El Hoyo de Pinares, Navaluenga y Arévalo. La primera de ellas, Memorias de un sueño, la emigración castellana y leonesa en América, pretende rendir homenaje a todos los emigrantes y al proceso migratorio. Entre las exposiciones del programa también se encuentra la muestra Inés Luna Terrero, el álbum de su vida, un recorrido de 40 fotografías por los años centrales de la existencia de esta mujer que muchos han calificado como una interesante y original mujer del modernismo español. El espacio Fundación Telefónica de Madrid se rinde esta semana ante el inventor del escapismo, Harry Houdini, bajo el título Houdini, las leyes del asombro. Siete ámbitos construyen este mágico recorrido, construido a base del legado que este artista nacido en Budapest dejó a su mujer. María Santoyo es la comisaria de esta exposición.
Aunque él es víctima de algunos engaños y eso le enfurece, pero lo cierto es que él quería creer. Su legado es un pequeño código secreto que intercambia con su mujer para que en caso de que en una sesión espiritista el que haya fallecido primero trate de contactar, puedan reconocerse. Ese código está en la exposición, está oculto, un premio para los visitantes aplicados.
Mágicas también son las fotografías que la artista Cristina García Rodero ha logrado capturar con su cámara y que ahora se encarga de recoger CaixaForum Madrid en la muestra Tierra de Sueños. Fueron 45 intensos días por los barrios más pobres de la India, donde el ojo crítico de García Rodero ha logrado capturar la realidad de sus mujeres en su día a día. 80 imágenes cocinadas a base de color y vida que logran hacer saborear al visitante la vida cotidiana de estas mujeres. Cristina García Rodero.
Estaba una mujer cosiendo sin parar, corre que te corre. Y yo decía, qué maravilla, no me mira, no me posa, no se mete en la cámara, qué gusto de mujer. Y de repente termina y me entrega el pijama. Era un camisón hecho con todo el cariño sobre la marcha. Come on Barbie, let's go party.
Acabamos esta semana hablando de la muñeca más famosa del mundo. Más de 400 piezas en la Fundación Canal de Madrid recorren los 60 años de la Barbie y su evolución social. La primera muñeca con aspecto de mujer que vio la luz en 1959 ha ido evolucionando y adaptando su estilo a la sociedad por la que ha transitado en los últimos 60 años. 8 secciones dividen esta exposición dedicada a la mujer más vendida de la historia. Elvira Sanjuljo es su comisaria.
Barbie ha ido mostrando los cambios en la sociedad. Barbie fue la primera que llegó a la luna antes que Neil Armstrong. Ha sido la primera candidata a la presidencia antes que Hillary Clinton. Pero también existen sus movimientos sociales. Barbie inspira al mundo y el mundo inspira a Barbie.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos.
Hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene, más. ¿Dónde? Ya lo sabes, en lo alto de la muralla.
Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos se puede pasar cualquier cosa en este estudio de la linterna de COPE. Es lo que tiene contar con un mago como Jorge Blas, que conduce y dirige estos días en el Teatro Circo Price el 7º Festival Internacional de Magia. ¿Quién es Jorge Blas? Ramón García Pellegrín.
Aliado al ilusionismo y a las nuevas tecnologías, Jorge Blas se reinventa a sí mismo en esta séptima gala internacional del Circo Price, donde se dan cita 7 de los mejores magos del mundo. Solo falta el afamado David Copperfield, el mismo que compró un truco de teletransportación a Jorge Blas, el mismo que lo pone por las nubes diciendo que eleva el arte de la magia a otro nivel. 27 funciones, 27 hasta el 12 de marzo, la magia tiende la mano a todos en el Price.
Jorge Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Oye, estoy feliz con esta música porque yo soy fan de La La Land.
Sí, soy
La La Lander y es subidón.
No total. Eres el único, ¿eh? En el equipo nos ha gustado la película a bastantes, ¿eh? Yo creo que a todos. Ninguno la ha criticado, ¿verdad, Ramón?
Unanimidad, total.
Sí, es verdad.
Total, a favor de La La Land para
mira, y produce algo que la magia también produce, que es alegría, felicidad. O sea, cuando sales de ver La La Land o de un show de magia, acabas pues con felicidad. Es
un
que
subidón.
Eso es un subidón.
Sí, sensación de levitar, ¿no?
Total.
De soñar, ¿no? ¿Cómo es la gala internacional de magia de este año, Jorge?
Pues mira, yo estoy muy contento porque es un espectáculo muy variado, hay un montón de especialidades y sobre todo hay muchas cosas nuevas. O sea, el espectador que venga va a ver cosas que nunca antes ha visto, ni siquiera ha imaginado, lo cual es el objetivo de todo mago, ¿no? Sorprender. Y es para todos los públicos. Yo estoy muy feliz por la innovación, sobre todo, y por la calidad de los actos. O sea, los magos que están de verdad son los mejores del mundo.
¿Y cuál es el relato de esta gala? Si es que lo tiene, ¿se cuenta alguna historia?
Hay un pequeño hilo conductor, pero sobre todo la fuerza del show son los actos, los números, que son muy buenos en cada especialidad. Pero hay una marioneta que se llama el Gran Carlini y que es nuestro hilo conductor. Es el ser, el personaje que nos introduce en este mundo de magia y nos presenta a sus amigos magos, a esos que ha encontrado por el mundo. Y el propio Carlini hace un número de magia, o sea, una marioneta que hace un acto completo de varios minutos haciendo magia y todos miran la marioneta como alucinados, ¿no?
Y en este número también, o en esta ocasión, Jorge, te has buscado creo que un nuevo compañero de fatigas de altos vuelos, ¿no?
Es verdad, es un asistente de altos vuelos, es un dron.
No
y es la primera vez que se utiliza un dron en un espectáculo de magia, o sea que estoy entusiasmado porque tiene muchas posibilidades. Hay un montón de ideas con drones que ya estoy tramando, pero quería estrenar una de ellas y ya estamos... pues con ese nuevo asistente que además cada día hace unas grandes panorámicas del público, los espectadores luego en las redes pueden ver las fotos, pueden verse a sí mismos en el patio de butacas y sobre todo que hemos conseguido, bueno, pues introducir otra vez más la tecnología y la magia como parte del festival, ¿no?
¿Lo del dron es rizar el rizo, es algo muy imprevisible o está todo muy calculado?
Bueno, depende. Cuando juegas con tecnología no hay nada que puedas tener previsible. En cualquier momento hay que estar alerta y siempre, pues mira, el otro día había interferencias, por ejemplo, había muchos controles policiales y tal, y tuvimos problemas con el dron, pero al final despegó, que es lo importante.
Bueno, ya tienes al dron, pero decía Ramón García Pellegrín que falta David Copperfield. ¿Algún año le tendrás en este festival?
Pues mira, hombre, es difícil porque David Copperfield, yo he tenido la suerte de conocerlo bien, de cerca y tal, él no tiene idea, no tiene intención de salir de Las Vegas, él está muy cómodo allí. Además, ya el hombre tiene 61 años, está con un show que hace 2 veces al día, o sea, el tío trabaja un montón, pero allí en su teatro, y no veo fácil el traerle a actuar aquí. Otra cosa es que venga de vacaciones o que, pero no, el tema de hacer grandes giras como hacía antes o incluso una pequeña colaboración, yo creo que le costaría mucho salir.
¿Cómo es tu relación personal y profesional con él?
Pues mira, hace un par de años empezamos una relación profesional y ahora nos hemos convertido en buenos amigos. Y yo voy a Las Vegas ahora en marzo, estaré con él. Luego, claro, él no viene a Europa habitualmente, pero sí que vino a París hace poco y me escribió. Es una estrella, entonces tiene que estar con mil cosas en la cabeza, pero nos entusiasma la magia y nos apasiona y pensamos muy parecido en algunas cosas, ¿no? Por eso ha habido ahí un punto de encuentro que para desarrollar magias, para colaborar, pues estamos bastante en contacto, sí.
Uh-huh. ¿Quién te ha influido más o quién es más grande, según tu criterio, David Copperfield o Juan Tamariz?
Hombre.
Evidentemente son muy diferentes, ¿eh? Ya
claro,
si ponemos
claro.
Una foto de cada uno,
sí,
son bastante distintos.
Es verdad,
pero...
la estética más... De... no, sí, sí. Mira, Juan es sin duda el maestro y Juan es a la magia lo que al cine será Buñuel o en el arte Dalí. O sea, es un genio que de verdad ha revolucionado la magia y la forma de entender la magia. Y eso yo lo he aprendido de él directamente, yo y toda mi generación de magos, aquí en España y en otras partes del mundo, ¿no? Y sin duda el que más me ha influido ha sido
bueno,
Juan.
Bueno, y espectadores, ¿eh? Que yo le recuerdo un montón cuando era pequeño, me hacía muchísima gracia.
Pero es verdad,
claro,
que lo veías en la tele y decías, ah, qué tío más gracioso y sí, tal. Pero luego hay un trabajo muy profundo detrás de estudio de la magia, ha escrito muchísimos libros de teoría y ha conseguido abrir un nuevo camino, ¿no?, en el arte de la magia, que no es fácil, ¿no? Y por eso es admirado por todos los magos del mundo. Yo he tenido la suerte de coincidir en el mismo espacio, tiempo y en el mismo lugar, claro, en Madrid. Y gracias a eso he aprendido mucho. Luego es verdad que mi tipo de magia no tiene mucho que ver con la que él hace. Él hace más divertida, con cartas, tal. Yo hago más juegos en el escenario, más puestas en escena, otro tipo de shows. Pero sin duda hay una esencia de Juan ahí en todo el trabajo que yo hago.
Y Tamariz también tiene una banda sonora distinta de la tuya. ¡Tachán!
¡Tachán! Bueno, tampoco, ¿no?, es que esté todo el rato así, ¿eh? Pero que también sabe hablar tranquilo, pero sí, pero es verdad que es un, bueno, pues es un personaje que ha trascendido, desde luego es un hombre que todos tenemos en nuestra mente cuando oímos la palabra magia, y por algo es.
Claro. Sí, muy auténtico, ¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿qué cara, Jorge, se le quedó al actor norteamericano Owen Wilson cuando le hiciste un truco, me parece a mí, con una botella y una moneda? Él, que también protagonizó aquella maravilla de película, también muy mágica, muy poética, de Midnight in Paris, de Woody
favoritas.
Allen. Y donde se teletransportaba también al París,
al
pasado, de la Belle,
sí,
al París,
sí,
de la Belle Époque o de los impresionistas.
Qué bien, ¿no? La verdad es que Midnight in Paris es de mis películas favoritas, pero de la última época de Woody Allen, sin duda, vamos. Y Owen Wilson, tuve la suerte de conocerle en Londres, y era una sección que yo hacía para el Club Disney en esa época, donde hacía magia a famosos. Y entonces iba a las casas, hacía magia, tal. Y esto fue una rueda de prensa que le hice un juego con una moneda y una botella que entraba dentro la moneda, y sí que se quedó, o sea, abrieron sus ojos como platos y cogió la botella y empezó a mirarla, y fue un momento de descoloque total para él, ¿no? Y bueno, pues fue muy amable, y un tipo al que admiro. En esa época no era conocido, fíjate, no era todavía una gran estrella, porque él iba con Jackie Chan, que habían hecho una película juntos, y de hecho la gente de Disney quería que no estuviera Owen Wilson. Dijo, no, queremos hacerle la magia a Jackie Chan, no a Owen Wilson. Y mira, años después el tío pues es una estrella tremenda, ¿no?
Oye, el otro día en la redacción nos dábamos crédito a una noticia que nos contaban, bueno, que un espectador, después de acudir a una sesión de hipnosis y demás, tuvo que ir a urgencias porque no despertaba. ¿Tú esto lo habías visto alguna vez?
Pues nunca. No soy especialista en hipnosis, pero además el mentalista que lo hizo estuvo en el estreno el otro día del Circo Price, o sea que sí que lo conozco, y bueno, pues imagino que habrá sido alguna complicación, pero la hipnosis yo creo que se puede hacer muy bien como espectáculo, como show, y realmente el verdadero uso es en la hipnosis clínica, eso sí que es probado y tal. En el show hay a veces que es verdad que hay mucha gente, no digo que este hombre lo sea, pero que hay mucha gente que a lo mejor no lo interpreta con toda la autenticidad o busca más el sensacionalismo. No sé este caso cómo fue, porque no lo conozco, pero bueno, me consta que, por ejemplo, Astiaro, que estuvo el año pasado, sé que es un gran conocedor de la hipnosis.
En el Festival de Magia.
Eso es un gran conocedor de la hipnosis, un estudioso, y desde luego lo que haga no va a hacer ningún daño a nadie, ¿no? Este hipnotizador no lo conozco como hipnotizador, sí sé que es mentalista, pero bueno, imagino que estará ya bien y que son cosas del directo que pasan a veces, ¿no?
Oye, Jorge, cuando se te ocurre así algún truco en tu cabeza, ¿cómo se pasa de las musas al teatro? ¿Cómo va eso después a la realidad?
Pues
me imagino que alguna vez habrá habido algún juego que has querido desarrollar y no has podido, ¿no?
Muchas veces. Hay una gran lista de juegos pendientes, ¿eh? Pero bueno, yo creo que, a ver, como todo, lo primero piensas el efecto imposible. O sea, ¿qué querrías conseguir? Que ocurra esto. Y claro, por supuesto es imposible, ¿no? Pero ahí está el trabajo de los magos de tanto creer que no hay nada imposible, que al final las cosas acaban haciéndose posibles. O sea, al final encuentras métodos, formas que vas probando, a veces funciona, a veces no. Y luego, antes de todo eso, lo primero es conocer mucho. O sea, hay que estudiar mucha magia, hay que saber lo que hacían en el siglo XIX, lo que hacía Houdini a principios del siglo XX. Todos los métodos que puedas conocer es muy bueno, porque es un conocimiento que puedes aplicar y puedes renovar esos métodos, puedes inventarte otros nuevos. Yo creo que al final en la magia tienes que conocer mucho lo que han hecho en el pasado, porque hay genialidades, hay métodos que ya no se usan y que eran fantásticos, ¿no? Y recuperarlos para actualizarlos o para inventarte nuevos, ¿no?
Oye, y cuando viene un niño a saludarte después, cuando ha terminado ya el show y te dice aquello de, ah, te he pillado el truco, ¿qué cara se te pone? ¿Qué ganas tienes tú de hacer con el niño?
Bueno, afortunadamente cada vez me pasa menos, ¿eh? Pero no, a veces el problema que tienes es que piensan que han pillado el truco, pero no lo han pillado. Piensan cómo podría ser, pero luego está muy lejos de lo que es, ¿no? En general, los métodos son muy ingeniosos. O sea, es muy difícil que un espectador llegue a conocer el truco así a simple vista, ¿no? Porque hay mucha astucia detrás, hay mucho ingenio, no mío ni de mis compañeros, sino de miles de años que tiene la magia como arte, de personas, pues desde el antiguo Egipto, 2500 años antes de Cristo, ya había los primeros juegos de magia. Luego, por supuesto, en la Edad Media, en los mercados, los magos inventaban métodos, en la Ilustración. Luego, o sea, ha habido tantos años de gente muy inteligente pensando métodos, ingenios, formas de burlar la mente humana para conseguir ilusionar, que tú te sientas ahora y ves un truco, muy difícil que llegues a la conclusión, ¿no?
Jorge Blas, director y conductor del Festival Internacional de Magia del Price, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas
bueno,
gracias.
Una sí, vez más.
Os esperamos en el Price, ¿eh? No os lo podéis perder.
Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Hablamos de toros una semana más con Javier Fernández Mardomingo y hay que hablar de Sevilla, que ya tiene carteles para la Feria de Abril.
Sí, hola Marta.
Hola.
Y buenos carteles además, ¿eh? Están todas las figuras como se esperaba, como viene siendo habitual en Sevilla, excepto José Tomás, como se esperaba y como viene siendo habitual en Sevilla y en casi todas las plazas de Primera de España. Cuatro tardes va a estar Morante de la Puebla, igual que Manzanares, la feria gira en torno a ellos dos y es una feria que comienza el Domingo de Resurrección, que es el 16 de abril, pero el ciclo continuado arranca el 27 de abril, 9 días después. Una feria muy buena, como nos decía en el albero de cope.es nuestro compañero de Cope Huelva, Manolo Viera.
La feria es muy importante, muy importante, y además yo creo que es una feria hecha para recuperar, es una gran feria, ¿eh? Para recuperar un gran abono, porque desde el principio hasta el final son carteles que incitan a asistir a la plaza.
Suena la sintonía del albero, Javi, así que seguimos con protagonistas de esta semana.
Sí, y seguimos con protagonistas, además de revolucionarse el estudio de La Linterna.
Sí, que soy esta sintonía. Les gusta mucho.
Hombre, es que es muy marchosa
esta sintonía. Que la castañuela
tira
mucho. A ver, Antonio, dale.
Gran sintonía la de la
Muy de los 90, ¿no?
Muy de los 90, sí.
Sí, esa castañuela es muy de los 90. Venga, Javi, vamos
bueno,
a seguir
pues,
con los protagonistas.
Estuvimos ayer martes en el albero con el gran protagonista de esta feria de abril, que es el empresario de la Maestranza Sevillana. Están todas las figuras, decíamos, el empresario Ramón Valencia, por cierto. Están todas las figuras, pero no todos los que tienen que estar. Hay nombres como Rafaelillo, que es paisano tuyo de Murcia, Morenito de Aranda, paisano mío, Javier Castaño.
Aquí todo queda en casa.
Todo queda en casa.
Que espero que no sea el primo de Juanma Castaño, ¿no?
No.
Vale.
No. Es de Salamanca, Juan Castaños de Gijón, bueno, no lo sé. Bueno, pues estos tres nombres se han quedado fuera, han sido los más sonados, ha habido bastante revuelo en las redes sociales y la verdad es que habían hecho méritos más que de sobra como para estar y le teníamos que preguntar a Ramón Valencia por estas ausencias y esto es lo que nos contestaba el empresario.
Debido a que son dos corridas menos las que hemos planteado en este ciclo, pues hombre, son seis puestos y eso pues te complica algunas cosas. Pero hay toreros pues que me hubiese gustado que hubiesen estado, sin duda ninguna, pero caben los que caben, nada más. No te puedo decir otra cosa.
Curro Díaz también es uno de los nombres propios que se ha quedado fuera de esta Feria de Abril y que, como te decía antes, pues ha despertado bastante revuelo en las redes sociales. Y en el aspecto ganadero también ha habido ligeras críticas a los carteles. La mayoría de las ganaderías son del mismo corte, son del mismo encaste Domecq. Solo varían dos, la tradicional de Miura, que siempre cierra la feria, y la de Victorino, que tenía que estar porque es la triunfadora del año pasado con el ya famoso indulto de cobra diezmos por parte de Manuel Escribano. Decía Ramón Valencia que otros años ha habido más variedad de encastes, pero que es complicado repetir.
La experiencia nos ha ido demostrando que para el aficionado tenía aceptación, sin duda ninguna, pero para el gran público era complicado. Y luego, pues, no cualquiera la quiere matar, ¿no? Resulta que esta feria, que le gusta a todo el mundo, muy rematada, pues se nos complicaban muchísimo las cosas. De todas maneras, bueno, pues está ahí Vitorino y está Miura, y no quita que el año que viene vengan otros también, ¿no?
Bueno, Javier, y de todos los carteles, entonces, ¿con cuál nos quedamos?
Bueno, pues mira, para empezar nos tenemos que quedar con el del Domingo de Resurrección, que es, como te decía, el 16 de abril, Toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Roca Rey, que es este chico peruano de 19 o 20 años, uh-huh, que va a ser un figurón del toreo, si es que no lo es ya. Y, por ejemplo, pues si te quieres marchar un fin de semana a Sevilla, Marta, te pues vas sí, el 28 de abril, viernes, ves la corrida de Juan Pedro para Ponce, Manzanares y López Simón, y el sábado ves la de Victorino Martín, interesantísima, para Antonio Ferrera, que vuelve después de 2 años en el dique seco, es que no ha podido torear por una gravísima cornada que sufrió. Torea junto a Manuel Escribano, que indultó el famoso cobra diezmos del que hablábamos, y Paco Ureña, paisano tuyo también. Está el toreo murciano cogiendo
sí,
un aire.
Estamos, sí, somos sí, sí, muy de la muleta.
Sí, sí, y bueno, luego ya pues rematas el fin de semana y te quedas el domingo 30 de abril a ver los rejones con Diego Ventura, que es capitán general ahí en Sevilla, en su tierra. Hay una corrida ese lunes, el lunes 1 de mayo, de la que también se ha hablado mucho. Está anunciado Julián López el Juli junto a Paquirri y Cayetano, que son dos toreros más de corte rosa, por así decirlo.
O sea, vamos,
ya me entiendes.
Sí.
Y la gente
generan sí, pasiones por otro,
sí, y la gente lo ha criticado mucho, pero la explicación que nos daba Ramón Valencia en el albero es que Paquirri se quiere despedir de la maestranza, que ha sido una plaza muy importante para él, tomó la alternativa allí y, oye, pues eligió torear con una máxima figura del toreo, como es Julián López el Juli, y como no podía ser de otra forma, pues con su hermano, con Cayetano. Así que, bueno, se ha confeccionado este cartel, que, bueno, también tiene cierto interés. Yo me quedaría también el domingo 7 de mayo a la de Miura, que es una corrida interesantísima siempre, la de Miura en Sevilla, cierra feria, y la van a matar 3 sevillanos además, Antonio Nazaré, Pepe Moral y Esaú Fernández.
Vamos a terminar, Javier, destacando alguna noticia del mundo taurino.
Sí, y hay una muy especial. Antonio Bañuelos, paisano mío, ha recibido el premio a la corrida más completa de Madrid de la pasada temporada en las ventas, según el Colegio de Veterinarios. Fue el 21 de agosto y sirvió, entre otras cosas, para que saliera a hombros Javier Jiménez ese día. Así que enhorabuena, Antonio Bañuelos.
Pues sí.
Y este fin de semana que hay toros en Vista Alegre, la Feria de Invierno de Madrid. Después del Congreso de Podemos, pues ahora vienen los toros a Vista Alegre.
Bueno, más o menos.
El sábado,
algo parecido.
El sábado que se acerque todo el mundo a Vista Alegre, que hay una interesantísima corrida de toros que va a contar con David Mora, Paco Ureña y Barea, un chico de Castellón que la verdad es que torea las mil maravillas y que van a lidiar un encierro de la Palmosilla.
Gracias, Javier.
A ti.
Ya viene Colmenarejo y la reunión del equipo económico.